Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación, un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Tengan todos una muy buena tarde. Agradezco nuevamente estén sintonizando a Nuestra Salud, programa en donde hablamos sobre las enfermedades que nos afectan y sus causas, con el objetivo de saber cómo podemos prevenirlas y si estamos enfermos o conocemos a alguien que lo esté, pues que podamos sugerirles qué hacer o dónde acudir para buscar atención. Los saludo con mucho gusto, Carlos Palomera García. También saludo a aquellos que nos sintonizan en su radio en el 102.3 de FM o por internet a través de udgtv.com apartado Autlán. Bien, pueden también sintonizarnos a través de Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Háganos llegar sus comentarios, sus preguntas en esa página de Facebook o a los teléfonos 317-382-5031 o 317-382-6532 o bien por WhatsApp al 317-1212-325. Este trabajo de equipo no sería posible sin el apoyo de Elia Macías en la subdirección regional de esta radiodifusora, así como de Silvestre Canel en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y a nuestro invaluable compañero Fernando García en operación técnica. Muchas, muchas gracias. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado en todo el mundo el mes de octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama. Su objetivo, como todos este tipo de actividades, es aumentar la atención y el apoyo, en este caso, en el apoyo para detectar oportunamente y actuar rápidamente en el tratamiento de esta enfermedad. Nuestro centro universitario y esta emisora en particular se unen a las actividades para apoyar por este medio en difundir a través de programaciones especiales sobre cómo podemos actuar para prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer, que desafortunadamente es el más común en la población femenina. La Organización Panamericana de la Salud determina que en América es el cáncer más común en las mujeres y la segunda causa de muerte por cáncer. En México, las cifras son diferentes. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres mayores de 25 años de edad. Y el grupo de edad más afectado es el de 50 a 69 años, según el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. El cáncer de seno es una enfermedad compleja con muchos factores contribuyentes. Algunos de estos factores, como la edad, los antecedentes familiares, la genética y el género, no se pueden controlar. Y para todas aquellas que nos están escuchando, si hay antecedentes familiares de cáncer de seno, cáncer de mama, pues hay que redoblar los esfuerzos de detección. No se puede prevenir, desafortunadamente, como digo, es multifactorial, pero una detección temprana sí ayuda a maximizar el éxito en erradicar este latoso y muchas veces fatal cáncer. Una persona puede controlar otros factores, eso sí, tenemos mucho que decir y seguimos diciéndolo. Fumar. El fumar lo podemos controlar. Su nivel de actividad física, el hacer ejercicio es una manera de control. El peso corporal y la dieta. Algunos investigadores han sugerido que los factores dietéticos podrían ser responsables del 30 al 40% de todos los cánceres. Si recuerdan, en hace unos programas estuvimos hablando sobre cómo los factores ambientales, los químicos que están en el ambiente, pueden ayudar a promover algunas enfermedades, y el cáncer está entre las enfermedades que los químicos que absorbemos a través de la piel, en la respiración o por los alimentos pueden ocasionar mayor riesgo. Los alimentos o la dieta no pueden curar el cáncer, pero algunos de ellos pueden contribuir a controlar los efectos secundarios del tratamiento o ayudar al organismo a recuperarse después del tratamiento. Y como estamos diciendo hace ratito, es también sabido que ciertos alimentos pueden aumentar el riesgo o las probabilidades de tener cáncer. Pero para ya no hablarles así al azar, hoy tenemos a una invitada de lujo, la doctora Esther Alejandra Salazar Quiñones, médico cirujana y que tiene un posgrado en nutrición con personas mayores, en nutrición especial para personas mayores, y quien colabora en el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. La hemos invitado para que nos comparta información de lo que sabe ella como médico que trabaja en el sector salud en la región y de qué se sabe sobre lo que comemos que puede ayudarnos a reducir el riesgo. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, por estar con nosotros. Bienvenida y es un gustazo tenerla aquí con nosotros.
Gracias, doctor, por la invitación.
Pues, antes que nada, quiero preguntarle, como médico de esta región sanitaria, ¿cómo ve usted, o sea, como testigo y también como parte del sector salud, los casos de cáncer de mama aquí en la región?
Sí, mira, yo estoy en un servicio de urgencias que a mí me toca ver ahí personas descompensadas que van con alguna complicación secundaria, puede ser al cáncer o al mismo tratamiento que reciben porque es bastante agresivo, que cada vez es más común presentar o ver ese tipo de pacientes. Y lo que veo casi diario, bueno, puedo decir diario, son todos aquellos pacientes con predisposición genética, con factores de riesgo, obesidad, fumadores, alcohólicos, todos ellos que pueden evolucionar en un tiempo hacia un cáncer de mama.
Y está aumentando el número de personas de mujeres con este problema?
Sí, de mujeres y recientemente me ha tocado ver hombres. Hablando de la equidad de género, también está siendo más frecuente ya en hombres por todos estos factores que condicionan la presencia de distintas hormonas, el tipo de alimentación, como lo mencionó.
Es lo que les digo a mis alumnos, que muchas enfermedades que se consideraban más comunes en mujeres están apareciendo o siendo un poquito más frecuentes en hombres, dado de que muchos de esos químicos funcionan como hormonas femeninas, los famosos disruptores endocrinos. Y sí he oído de casos, pero no de aquí en la región, de casos sí, de... ¡Wow!
Sí, de hecho, un paciente que es masculino y estábamos con otros diagnósticos y de repente se nos ocurrió decir, pues, ¿y por qué no cáncer de mama? Y sí, salió positivo.
¿Y cuáles son, los riesgos que usted menciona? Ya mencionó, estás mencionando la obesidad, estás mencionando el fumar, sí. ¿También el beber alcohol?
El consumo de alcohol, así es, aumenta la predisposición para cáncer de mama. Podemos separar, como mencionaba, los factores de riesgo que no podemos modificar como marcadores genéticos. Ya hay genes que se han identificado en pacientes con cáncer de mama. El hecho de tener familiares con cáncer de mama, el que la persona haya padecido en una etapa anterior cáncer de mama, también aumenta la predisposición. Y factores hormonales y reproductivos, la menopausia tardía, el no haber tenido hijos, el no amamantar, incluso el amamantar se considera uno de los factores protectores.
Bueno, yo había escuchado al revés que okay, entonces el amamantar es un factor que hay que promover.
Así es, sí. Aparte del beneficio que trae para el bebé,
también. Y para la relación madre-hijo.
Sí, claro, fomenta un vínculo más estrecho, previene incluso delincuencia, drogadicción. Wow. O sea, otros factores que a lo mejor no están muy difundidos de la lactancia, pero sí, sobre todo, promover la lactancia materna en todas las mujeres. Definitivamente que sí. Otro factor protector es la actividad física. Esos dos factores es nos van a ayudar a prevenir. Entonces, lactancia materna y actividad física.
Y algo que sucede, no sé qué tan, pero las mujeres suelen ser menos activas físicamente después de cierta edad, ¿no? Como que le bajan al hacer actividad. Bueno, yo sí veo muchas mujeres caminando, pero como que otras actividades ya en la región ya no hacen las mujeres, ¿verdad?
Así es, sí. Pues también el rol que estamos teniendo a la sociedad. Queremos ser a lo mejor más competitivas, parecernos a lo mejor más a los hombres. Pero pues bueno, también tenemos características genéticas distintas que nos predisponen más a ciertos padecimientos, ¿sí? Como en este caso el cáncer de mama. Entonces, factores de riesgo, el consumo de grasas que llamamos grasas malas, grasas saturadas, el consumo de grasas trans, que ahorita prácticamente las encontramos en todos los alimentos procesados, grasas parcialmente hidrogenadas, trans, el uso de, bueno, también hay de repente ciertos errores, por ejemplo, anteriormente se vinculaba el uso de antitranspirantes o desodorantes con la aparición de cáncer, y ya hay estudios pues que demuestran que no hay una relación estrecha entre el uso de esto. El uso de sostén también no tiene relación directa con la aparición de cáncer de mama. También inicialmente se creía que algunos fármacos que disminuían, por ejemplo, el colesterol malo, iban a ser protectores para cáncer de mama, pero ya está viendo que no, las estatinas no son protectoras para cáncer de mama, ¿sí?
Aunque se sabe, doctora Alejandra, que este cáncer, bueno, este y muchos otros cánceres no se pueden prevenir porque hay muchos factores en juego. A lo de la cuestión de alimentación, hay, ya mencionaste ahorita uno, los alimentos ultraprocesados o los que llamamos industrializados, los que contienen un montón de sustancias químicas, y las grasas. ¿Hay otros alimentos que debemos de incluir en nuestra dieta y o excluir de nuestra dieta, además de estos que mencionas? ¿Qué cosas pueden quizá reducir el riesgo, no prevenir, pero sí reducir el riesgo de que tengamos un cáncer?
Sí, bueno, yo soy médico, pero defiendo de corazón la nutrición. Estoy convencida que la prevención, pues es, sobre todo en este nivel, en primer nivel, pues hay que apostarle mucho a la prevención. Y podemos decir que la nutrición nos puede ayudar en la iniciación del cáncer, nos puede, bueno, ayudar o prevenir, tratar, ya sea la iniciación, la promoción y la progresión del mismo. También nos puede ayudar en el tratamiento. Y sí, ya teniendo la predisposición genética, todos los antecedentes heredofamiliares, si nosotros desarrollamos las condiciones adecuadas, pues vamos a iniciar un cáncer. Dentro de ellos, pues están el utilizar, por ejemplo, una mala técnica de asado. De repente somos muy dados a asar la carne y todos esos borditos que se queman, que apachurramos, que se ahuma la carne, ese es un factor.
O sea, que está relacionado con la acrilamida, que también lo podemos obtener en, no nomás en carnes, en papas fritas,
sí,
o en panes tostados.
Así es.
Los muy tostados, los que nos gustan así, muy
sí,
hay que tratar de eliminarlos.
Hay que tratar, sí, hay que utilizar una buena técnica de tostado para que no se lleguen a producir esas sustancias tóxicas en los alimentos. Entonces, los alimentos ahumados, a la parrilla, pero quemados, sí, digamos, bordos quemados, esos hay que evitarle.
Y tan ricos que saben.
Sí. Así es. Hay alimentos contaminados como con aflatoxinas, todos aquellos alimentos embutidos, todos aquellos colorantes, carnes cocidas a altas temperaturas también son iniciadores del cáncer. Tenemos el estrés oxidativo, no el estrés emocional que también influye, pero el estrés, digamos, a nivel de nuestras células.
A nivel interno.
Ajá, por todo lo que nos está, factores externos que nos agreden a nivel celular, que hacen que nuestras células se oxiden, nos predisponen al cáncer, envejecimiento. envejecimiento prematuro y procesos inflamatorios, que actualmente está siendo de mucho estudio, es el proceso inflamatorio. El consumo de grasas saturadas, el consumo de alcohol, el consumo de sodio, el exceso de sodio, de sal y aditivos en los alimentos.
La sal que siempre nos la quitan, y sobre todo a las mujeres cuando están embarazadas por la cuestión de retención de líquidos, también puede predisponer entonces a...
Sí.
Wow.
Sí, el cloruro de sodio consumido en exceso, porque también
el sodio tiene una función muy importante
en nuestro organismo.
Todo con su respectiva medida, medida, como dice.
Nada con exceso. Así es. Y también de repente hay creencias, por ejemplo, que los suplementos de vitaminas van a prevenir el cáncer. No, hasta el momento no está demostrado que prevengan. Pero en algunos organismos que tienen disminución de esas vitaminas, pues se consumen, las vitaminas hacen su función y son como protectores porque son antioxidantes.
Entonces, lo que estoy aquí entendiendo, entre más natural sean los alimentos que comemos, entre menos
procesados,
entre menos asados, o sea, que no sean así asados, así como para quemarse, mucho mejor.
Sí, así es. Se recomienda pues aumentar el consumo de frutas, de verduras, por ejemplo también las carnes rojas, todos aquellos animalitos que crecen rápidamente, que los engordan
con aditivos con hormonas.
Ajá, y esos pues nuestro organismo los recibe y sirven como receptores, como estimulantes, y también pues de ahí la prohibición de las carnes rojas, de los pollos, digamos, no naturales o engordados con pastura. Entonces hay que regresar
que suelen engordarlos, engordan en tiempos récord, ¿verdad? En unos meses pesan lo que antes pesaban en años, quizá.
Así es. Sí, entonces todo eso, el hacer las cosas pues más rápido, ¿sí?
¿Qué hay sobre el consumo de líquidos, de agua, hay que seguir con ese mismo patrón de consumo? Había escuchado yo que el sistema inmune trabaja mejor cuando está el cuerpo bien hidratado.
Sí, nuestro 60% de peso corporal es agua, entonces la mayoría de las reacciones metabólicas van a ocurrir precisamente en agua. Entonces, un organismo deshidratado modifica o se adapta a esa falta de líquido, pero no quiere decir que sea lo normal o lo adecuado. Entonces, sí, la hidratación fundamental, no agregar a este consumo de líquido endulzantes, hablando desde edulcorantes o hablando de azúcar añadida, que también eso favorece la aparición de obesidad, el acúmulo de grasa y predispone una mala calidad de la dieta al cáncer de mama.
A ver, me perdí. No muy dulces es malo, pero el uso de edulcorantes, el exceso de edulcorantes también puede ser.
Sí, actualmente pues bueno, tenemos relativamente poco tiempo de utilizarlos, y anteriormente, si recuerda, decían que no eran dañinos para la mujer embarazada, y ahora ya. Entonces, yo siempre me voy a lo más natural,
¿sí? Yo recuerdo ahora que menciona, en una ocasión un endocrinólogo le dijo a mi esposa que podía tomar, que estaban sometiéndola a una dieta y que redujera la ingesta de frutas, pero que podía tomar los refrescos de dieta que quisiera. Yo no sabía mucho de esto, pero dije, no, prefiero que tomes algo natural a que estés tomando Entonces, ya ahorita me lo estás confirmando.
Sí, yo creo que hay que regresar a lo más natural. El consumo de frutas, de verduras, que son ricas en antioxidantes, ricas en fibra, sí se ha visto relacionado en la prevención de cáncer. De cáncer de colon, por ejemplo, de cáncer de mama, de otro tipo de cáncer, porque me van a disminuir el proceso inflamatorio y el estrés oxidativo.
¿Qué ejemplos son los que tienen, qué ejemplos son aquellos de alimentos que tienen antioxidantes?
Todos los frutos rojos, okay. Sí, todos los que son de color oscuro, arándanos, fresas, cereza, uvas, pero que tenga la cascarita. Ajá. Sí, el vino tinto, aunque aquí ya entraríamos en controversias, y el consumo de alcohol o los antioxidantes.
Pero todo
con moderación puede ser.
Una copita al día.
Sí, sí, sí. Incluso es cardioprotector, tendría otros beneficios también.
¿Qué hay del café?
El café...
lo digo, ya me asustaste con lo de que el cáncer de mama ya está presentándose nombres, y yo tomo mucho café.
Sí. El café, bueno, hay estudios que dicen que el mejor café es el que se prepara en cafetera, que no sea soluble. Sea soluble, y obviamente pues no acompañarlo del azuquitar o de la galletita, que luego generalmente eso es lo que nos incita el café sin azúcar, y luego lo acompañamos con el pastelito de chocolate y las galletas
Prince. Las galletas llenas de azúcar.
Sin marcas. Tipo sándwich.
Yo creí que me ibas a decir que el mejor café es el que no se toma.
No, es que, bueno, será, a mí también me gusta el café, yo lo defiendo, es muy rico en antioxidantes, el café. Entonces, igual volvemos nada con exceso. Sí, con exactamente. ¿Sí?
Y por en cuanto a la cuestión de una persona que está en tratamiento, también he escuchado que hay ciertos alimentos que le sugieren. Una persona que ya le fue detectada y pasó quimioterapia, radioterapia, lo someten también a ciertas dietas, ¿no?
Sí, sí. Es muy importante que el paciente que es diagnosticado con cáncer de mama, tenga una orientación nutricional, digamos, antes de su tratamiento, durante y después. Porque antes, digamos, tiene como que nutrir ese organismo y prepararlo, porque viene un periodo exactamente de quimioterapia, de radioterapia, en la que aparte de las manifestaciones del cáncer, le vamos a sumar todos los efectos adversos del tratamiento, porque son tratamientos muy agresivos, digamos que mata células buenas y células malas. Entonces, hay falta de apetito, hay náuseas, hay vómito, los alimentos que anteriormente les agradaban, les dejan de gustar. Entonces, es necesario, por ejemplo, si tiene anorexia, pues dar pequeños bocadillos de alimento, pero que sean energéticamente con mayor contenido de calorías, y también pues que lleven vitaminas, minerales. Van a comer poquito, entonces lo poco que coman, digamos que sea
pues
muy nutritivo.
Se necesita una supervisión.
Sí.
Ahí no, el papel del nutriólogo es
fundamental.
¿Y hay una disciplina, nutriología oncológica?
Sí, oncológica, ajá. Vale. Los nutriólogos clínicos, y hay quien se especializa únicamente en nutrición para el cáncer. Entonces puede ser antes, durante y después. La pérdida de peso también es otra de las complicaciones del tratamiento y del cáncer. Son
que
personas
que se tiene que estar supervisando, sí, para evitar que
se llegue a desnutrir, porque un organismo desnutrido va a ser poco probable que resista tratamientos tan agresivos. Entonces, al final, los pacientes terminan falleciendo por la desnutrición y las secuelas que deja en su organismo mal nutrido. Ajá. Puede haber aversiones en sabores, incluso puede haber aparición de aftas, que sea doloroso el comer. Entonces, el nutriólogo va a dar ciertos tips, a lo mejor comer con popote, no comer extremos de sabores que estimulen el dolor.
O prepararlos de cierta manera para que sean más fáciles de...
Sí, si tiene problemas de deglutir, a lo mejor nos vamos más hacia el lado de los caldos, que sea más líquido. Okay. Si tiene estas aftas dolorosas, pues a lo mejor evitar extremos de sabores como muy salado, muy dulce, ácido, picante. El convivir con la familia, el que no se sienta el paciente aislado, porque el comer sigue siendo pues una actividad social. Entonces comemos, convivimos, platicamos, nos reímos. Entonces
se nos olvida por un momento, al menos
exactamente,
lo que estamos pasando.
Que sea un momento agradable, y eso también va a favorecer a mayor ingesta, que es con algo que luchamos mucho, que el paciente no quiere comer.
Cambiando un poquito de tema, porque sé que la edad en la que es más propensa la mujer es arriba de los 40.
Sí.
Generalmente, con lo que estábamos diciendo, arriba de los 50 ya es casi hay muchísimo mayor. ¿Cuándo tiene una mujer que empezar a hacerse chequeos preventivos?
Ajá. La autoexploración es desde siempre. Empezando con su con su ciclo menstrual.
O sea, jovencitas.
Sí, hay que es que el problema está en que no nos conocemos. Okay. ¿Sí? Si nosotros nos autoexploramos y conocemos lo que es normal, cómo se siente el tejido mamario normal, si eso lo hacemos cada mes, nuestras manos se van familiarizando con tocar lo que es normal. Y entonces, por más pequeño que sea la tumoración, lo vamos a detectar, o cambio en coloración de la piel, o alguna secreción anormal del pezón, vamos a decir, esto no es normal, tengo que revisarme porque no sé qué tengo, pero esto no. Entonces, ese sería el primer paso en la prevención. Y ya hablando de algún estudio diagnóstico, a partir de los 40 años, se recomienda algunas técnicas especiales en las que incluye el ultrasonido, la mamografía, porque ahí el tejido mamario es un poquito más denso y más complicado por detectarlo.
Esto que último que mencionas, cuando hay antecedentes familiares, creo que se recomienda que empiecen incluso un poquito antes, ¿no? Ajá. A los 30.
Sí, por eso todos los factores de riesgo, ¿sí?
Y aunque no es de cuestión de cáncer de mama, yo no soy médico, no soy oncólogo, pero les he sugerido a los jóvenes que también hagan lo mismo en cuestión con otro tipo de cáncer que es muy, que es solo de hombres, el cáncer del testículo, que también tienen que aprender a hacer una exploración de sus testículos, ¿verdad?
Así es, sí. El conocerse, el saber qué es
lo normal. Entonces nosotros también deberíamos de hacer
la
exploración
de la glándula mamaria.
Wow.
Así es.
Y pues ahí estamos fritos porque no sabemos.
Pues empezar a hacerlo para que la mano se familiarice.
Y también con en el caso de los varones, que yo sé que es muy raro, ¿hay alguna edad en la que sea más predispuesto uno?
También conforme avanza la edad aumenta el riesgo.
Es una enfermedad de tipo crónico.
Ajá, exactamente. Sí, la edad no la podemos modificar, aunque digamos que tengamos menos, pero definitivamente nuestra edad cronológica conforme avanzamos va aumentando el riesgo de cáncer.
Dado que el tiempo es nuestro no alcanzo a ver el reloj, por eso no puedo ver ¿qué sugerencias harías tú de manera general a alguien que no tiene acceso a un nutriólogo? ¿Hay algún lugar en donde uno puede ir a recibir información nutriológica al alcance de para decir, oye, pues yo tengo estos antecedentes, yo necesitaría asesoría? ¿Hay algo aquí en la región donde uno pueda acudir?
Sí, está en los centros de salud, hay pasantes de servicio social de nutrición. Okay. Y estar en contacto con su médico familiar, con su médico de primer contacto, para identificar los factores de riesgo.
Entonces, hay que hablarlo con el médico y el médico familiar
tiene que orientar. Okay. Hacia medidas generales, pues lo podemos manejar los médicos, como disminuir el consumo de grasas, un peso adecuado, pero digamos la profesión indicada sería el nutriólogo.
No sé si aquí en la universidad tenemos algo que pueda, creo que sí, pero
sí.
Que podamos acudir a recibir este tipo de asesoría.
Así es, sí, está el LISEN, que le llamamos, el Laboratorio de Investigación Humana. Ahí hay consulta nutricional, es gratuita y pueden acudir la población en general, digamos.
Entonces yo puedo ir, tengo que hacer, o sea, ¿ese en dónde está?
Está en lo que conocemos como el edificio de la prepa antigua, la prepa vieja, enfrente casi prácticamente del Seguro Social, entrando a mano derecha en planta baja, ahí está el laboratorio. Y yo creo que tendríamos que ir, si le apostamos a la prevención, sin sentir nada. Porque de repente vamos, porque sí, me toqué la bolita. Si ya sucedió el caso, pues con mucha más razón hay que ir. Pero pues hay que checarnos, hay que ver nuestro peso, si tenemos factores de riesgo o no. El tipo de alimentación que tenemos nos va a decir mucho sobre la predisposición o la prevención que debemos de hacer.
Entonces, hay que mantenernos informados. Y hay que perder el miedo a, o sea, no esperarnos hasta que aparezca algo. Hay que
Sí, sí, yo sé que el fumar, todo el mundo sabemos que es malo, pues hay que evitarlo. El consumo de alcohol
en exceso
es malo, el no realizar actividad física, ¿sí? Yo creo que cada vez se está viendo más promoción sobre estilo de vida saludable. Aparte de saberlo, pues hay que realizarlo.
Y la otra cosa que nos cuesta mucho de trabajo, muchos de los alimentos que nos gustan o que nos venden, son... Por eso nos gustan, porque tienen saborizantes y atractivos, sí, que pueden resultar dañinos. Irlos comiendo con moderación.
Sí, así es.
¿Alguna cosa con la que terminemos, doctora?
Sí, acercarnos a lo más natural. Una dieta mediterránea es la que actualmente...
¿Cuál sería esa?
Ricas en frutas, en verduras, disminuida en carnes rojas, aumentado en pescados que tienen ácidos grasos esenciales, los omega 3, acercarse más a las nueces, almendras, todas estas grasas buenas.
Y un vinito tinto.
Sí, puede estar ahí. Y con esa dieta aseguramos un consumo adecuado de fibra, baja en sal, baja en hidratos de carbono altamente procesados, ¿sí? Hay que agregarlo. En México, por ejemplo, pues tenemos la tortilla, ¿sí? La tortilla rica en fibra, rica en calcio.
Que la vemos a veces como algo...
como nuestra enemiga, sí, pero no, es rica en carbohidratos complejos,
muy saludables. Mejor comer una tortilla que un pedazo de pan.
Sí, sí, claro. O exceso de pasta también.
Y nuevamente los frutos rojos que son
ricos en antioxidantes. Ajá. Por ejemplo, el maíz morado, rico en antioxidantes, el frijol negro. No sé, porque
aquí no lo acostumbramos, sí, mucho.
De repente dicen, ay, qué caro, salmón y nueces. Pues bueno, podemos utilizar de nuestra gastronomía lo que sea más saludable.
Comer bien, tenemos muchas opciones en nuestra región para comer bien. De lo más natural que se pueda.
Sí, menos procesado.
Y lo procesado y lo alto en grasas y todo eso, lo menos posible.
Así es.
Muchas, muchas gracias, doctora Alejandra Salazar. Es un gusto nuevamente, como
gracias,
te dije, haberte tenido aquí. Esperamos contar con tu presencia,
claro,
en otros,
sí,
programas en el futuro. Y recuerden, a saber qué hacer por el bien de nuestra salud es para mejorar la nuestra. Y hasta la próxima, y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Mil.
Gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.